Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo está? Dios me los bendiga. Qué gusto estar aquí con usted. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Qué honor y privilegio poder estar aquí con ustedes. Como siempre, se les ama en cantidad. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestra serie de estudios acerca de promesas. Aquellas promesas que han sido significativas para la vida de nosotros, de nuestros pastores. Las vamos a estar compartiendo, nos vamos a estar rotando durante los próximos domingos. Y vamos a compartir un poquito de lo que estas promesas han significado para cada uno de nosotros. Y de la promesa que yo quiero hablar el día de hoy, es una promesa la cual no es fácil aferrarse a ella, pero tiene el poder para transformar completamente cualquier área de nuestra vida. Recientemente estuve buscando en el baúl de los recuerdos y me encontré con un álbum de fotos que me había regalado mi mamá. ¿Cuántos de ustedes recuerdan y saben lo que es un álbum de fotos físicas? ¿Verdad? Hoy en día como que eso es algo de la prehistoria, ¿no? ¿Qué es eso? Cuando mi hijo lo vio dijo, ¿qué es eso? ¿Qué hay allá adentro? Bueno, para los que nos acordamos, bueno, pues llegué a este álbum y me encontré con una foto que no se las puedo presentar porque ya la calidad está bastante desmerecida y no le haría justicia a lo que quiero ilustrar. Pero bueno, me encontré con esta foto que desde muy temprana edad, yo siendo niño, cada vez que la veía, me entraba un sentimiento de soledad, de profunda tristeza, y me ponía a llorar. La primera vez que la vi, lloré y lloré. Y mi mamá, ¿pero qué te pasa si eres tú? No le podía ni explicar, era simplemente algo que estaba ahí, que la foto me estaba transmitiendo. Y la foto muy sencilla, estaba yo en el patio de casa de mi abuela, en medio de dos árboles, ahí sentadito, yo solito, en el pasto, con una cara un poquito seria y triste, con un dejo de tristeza. Y eso fue suficiente para provocar en mí emociones muy profundas, emociones que me marcaron, porque cada vez que yo veía esa foto, me dolía el corazón, me sentía solo, me hacía preguntas como, ¿dónde están mis hermanos? ¿Y dónde están mis papás? ¿Por qué me dejaron solo? ¿Por qué no hay nadie cerca? Me abandonaron ahí en el patio y ahora ¿quién me va a dar de comer? ¿Quién me va a vestir? ¿Quién me va a cambiar? Se olvidaron de mí. ¿Será que no soy importante para ellos? Pero en esos años yo no podía entender que para que esa foto existiera, alguien la tuvo que tomar. Así que yo no estaba solo. Si yo hubiese entendido eso, me hubiera ahorrado probablemente muchos años de dolor. Porque seguramente mis hermanos estaban atrás de mis papás esperando a que me tomaran la foto a mí para que les fuera su turno, ¿verdad? Y seguramente toda mi familia estaba dentro de la casa de la abuela, comiendo, platicando, pasándola bien. Y yo me hice toda una historia porque lo único que yo estaba viendo era lo que la foto me estaba transmitiendo. Y con honestidad, marcó mi vida. Creó sentimientos profundos de soledad y de tristeza. Y es aquí que cabe entonces empezar a hablar de la promesa que quiero compartir con ustedes. Mateo 28, 20, la segunda parte del versículo, dice Jesús: y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús tuvo esta última conversación con sus discípulos y minutos antes de ser ascendido les dice esto, que no nada más les aplica a ellos, nos aplica a todos y cada uno de nosotros y a cualquier persona que toma la decisión de creer en Él en cualquier parte del mundo. Quiero llamar tu atención a la primera parte del versículo que dice: y tengan por seguro esto. Y con esto quiero establecer el primer punto. Una promesa es una declaración o garantía de que algo se hará o sucederá de manera particular. Repito, una promesa es una declaración o garantía de que será, de que algo se hará o sucederá de manera particular. Significa que hay un compromiso con un curso de acción para proporcionar seguridad a la persona que se le está otorgando esta promesa. Lo que queremos es asegurarle, darle seguridad a la persona de que algo a lo que nos estamos comprometiendo va a suceder. Cuando Jesús está diciendo "y ten por seguro esto", Él está haciendo una declaración con autoridad. ¿Y por qué con autoridad? Porque dos versículos antes Él está diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Yo, está diciendo Jesús, tengo la autoridad y el poder para poderte decir esta promesa, para establecer esta declaración a tu vida, y la quiero garantizar de tal manera que nada te haga dudar. Y si parafraseamos esta promesa al cuando Jesús está diciendo "y tengan por seguro esto", es como si Jesús nos estuviese diciendo: escucha bien lo que te voy a decir, no quiero que nada, escucha bien, nada te haga dudar, ni te distraiga, ni te desanime, ni te atemorice. Quiero que tengas y que vivas tu vida con la seguridad de que yo te prometo y me comprometo a estar contigo siempre. No importa la circunstancia, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas dicho, yo soy un hombre de promesa y tengo el poder y la autoridad para establecer lo que te estoy diciendo. No hay nada que tú hagas que esto lo pueda anular, porque no depende de nosotros, depende de Jesús. ¿Y en dónde más nosotros podemos obtener una garantía de la trascendencia y de la fuerza de esta promesa? Mire lo que dice Primera de Samuel 15:29. Dice: en verdad el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para cambiar de opinión. El carácter de Dios, el carácter de Cristo, nos da garantía de que esta promesa se vaya a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque Él no miente, porque no es un hombre para cambiar de opinión ni cambiar de parecer. Segunda de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Dios promete es cierto, es verdadero, se va a cumplir. Y la palabra amén, que todos sabemos significa así sea, en este contexto lo podríamos interpretar como así se hará. Porque las promesas de Dios son ciertas, son verdaderas y así se van a hacer. Esa es la calidad del amén que está diciendo 2 Corintios 1:20. Amén. Así que tú y yo podemos entrar a la promesa y abrazar esta promesa con la seguridad que si Dios lo prometió, Él también lo hará. Segundo lugar, una promesa también es fundamental para construir y mantener la confianza. Vamos a ver la segunda parte del versículo que dice: que estoy con ustedes siempre. Y este es el objeto de la promesa. Jesús estableció su autoridad, estableció su poder, estableció su carácter para decirnos que Él va a estar con nosotros siempre. Esta es la esencia de la promesa. Y me encanta esta frase por el verbo, el tiempo del verbo. El verbo dice estoy, no dice estuve, o sea, algo que pasó ayer y que ya no va a pasar. No dice estaré, algo que el día de hoy no está pasando, pero en algún momento va a pasar. No, dice estoy. Yo hoy estoy contigo para siempre. Lo está diciendo en el presente. Y cuando Él añade la frase con ustedes siempre, es como si estuviera utilizando algo que en gramática se le llama el presente continuo. Es como si Él estuviera diciendo: estoy estando con ustedes siempre. Se oye rarísimo, lo sé, pero es correcto decirlo así. Estoy estando con ustedes siempre. ¿Qué quiere decir? Que en todos tus presentes yo voy a estar. ¿Y cuándo deja de ser presente para nosotros? Nunca, siempre va a seguir siendo el presente. Eso quiere decir que Jesús está estableciendo una promesa con su autoridad, con su poder, por su carácter, y tiene un carácter eterno esta promesa. Esto quiere decir que va a ser para siempre. Así que si el día de hoy tú te sientes solo, esta promesa es para ti hoy. Si te sientes probablemente triste, deprimido, inseguro o alegre o muy motivado por los logros que has alcanzado, no se te olvide que la presencia de Dios está contigo hoy. Ahora, Él establece todo esto en este es el contexto de la promesa, para ofrecernos confianza, para que nosotros podamos vivir confiados. Mire, ningún ser humano puede garantizar que va a estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Y yo creo que todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos evidencias suficientes en nuestra vida que esto no puede ser así. Así que, ¿qué le parece si analizamos de manera breve el contexto de la promesa? Y me pareció muy interesante el entender en qué momento Cristo lo dice, porque es importante. Mire, 43 días antes de que Cristo dijera esta promesa, estaba siendo crucificado. 3 días después de esa crucifixión, resucita. Y durante los siguientes 40 días, Él está con los discípulos presentándoles evidencias convincentes, según dice Hechos 1:3. Mire lo que dice: dice, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Y yo me pregunté, ¿por qué tenía que estarles dando pruebas convincentes? ¿Por qué tenía que estar de alguna manera constantemente demostrando que Él estaba vivo? Porque cuando a ti alguien te demuestra algo de lo que te dice o te promete, ¿qué produce en ti? Confianza. Y lo que está tratando de demostrarnos Jesús es que durante todo este tiempo Él lo que quiere es que tú y yo no nada más tengamos en la mente y sepamos que Él tiene la autoridad para establecer esta promesa, sino que tú y yo podamos confiar en que esta promesa se va a cumplir. Por eso es que el contexto es importante. Ahora, ¿en qué momento se los dijo? Ya pasaron los 40 días, ok, pero se los está diciendo minutos o segundos antes de ser ascendido y de desaparecer en medio de la nube. ¿Voy a estar contigo todos los días y me voy a desaparecer? Es como si alguien estuviera despidiéndose de mí enfrente de la puerta de un avión con maletas en mano. El boleto de ida no tiene boleto de regreso. Me dice: mira, no voy a jamás en la vida, en la tierra, me vas a volver a ver. Pero déjame decirte algo: voy a estar contigo siempre. Y tú, ¿de verdad? No es necesario que me digas eso. O sea, no. Pero es ahí donde está la belleza de esta promesa. Porque la promesa no se da para garantizar algo evidente. La promesa se da y se aplica para los momentos de duda, para los momentos complejos, los momentos en donde las fuerzas ya no te dan, donde el intelecto es retado, donde la perspectiva de la vida se limita, como en mi caso, solo a ver lo que la foto estaba mostrando. Para eso existe la promesa, para ampliar mi mente, para ampliar lo que yo estoy percibiendo y darme cuenta que hay algo mucho más grande detrás de eso. Porque la promesa se da para que en mi total dependencia y rendición a Cristo pueda creerle al Dios de lo imposible y me dé la confianza para no saberme solo. Así como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo puedo no temer por tu presencia en mi vida. Puedo estar tranquilo aún en la circunstancia adversa, aún en el valle de sombra de muerte. Puedo estar tranquilo porque tú estás conmigo. Y esa es la confianza que el Señor quiere desarrollar en nosotros. Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Qué hermoso es poder saber y confiar en que la presencia de Dios está con nosotros siempre. Yo hubiese aplaudido, pero bueno. No a mí ni por lo que dije, por lo que Dios nos está diciendo. Ahora, yo comenté al principio que esta es una promesa difícil de aferrarse, ¿verdad? Y así como me pasó a mí con la foto, yo solamente veía una parte de la película. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido momentos donde, si hubiésemos tenido conciencia de la presencia de Dios, hubiésemos actuado diferente. ¿Qué hubiese pasado si el día de hoy tú te despiertas y lo primero que ves es la cara de Jesús al lado tuyo y te dice: voy a estar contigo todo el día? Estoy seguro que todos hubiésemos actuado de manera diferente. Nos hubiésemos hasta arreglado más rápido, hubiésemos llegado más temprano a la iglesia. Bueno, en fin, yo qué sé. O sea, tantas cosas. No, tal vez. Muchas palabras que dijimos el día de hoy o que hemos dicho en nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, entre hermanos. Estoy seguro que si tuviésemos la conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, no las hubiéramos dicho. Estoy seguro también que muchas cosas que se han hecho o que se han dejado de hacer o que se han hecho en escondidas, no se hubieran hecho si hubiésemos tenido la conciencia de que Cristo estaba ahí al lado de nosotros. E inclusive muchas cosas que se piensan y que no se dicen ni se hacen, pero se guardan en el corazón con amargura, con odio, con decepción, con deseos de venganza, de devolverle y esperar el momento oportuno para devolverle lo que me hicieron. Estoy seguro que muchas de esas cosas no las guardaríamos en nuestro corazón si tuviésemos clara la conciencia, perdón, si tuviésemos claro el que Cristo está ahí con nosotros. Y que de repente se meta a nuestro corazón y dice, por aquí hay como que odio, por aquí como que veo una mala intención de decir una palabrita ofensiva. ¿Y qué pasaría? ¿Cómo actuaríamos? Y las mismas circunstancias pueden distraernos de la presencia de Dios, de la misma manera en la que Pedro fue distraído en Mateo 14, 22 al 30. Usted conoce la narración. Pedro estaba en una barca con los discípulos en medio del mar, la tormenta, esa barca se empieza a mover. De repente Jesús, ven a Jesús que se les acerca, les da miedo porque piensan que es un espíritu, porque piensan que es un fantasma. Y Pedro le dice en el versículo 28, entonces, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo al Señor, sálvame. De la misma manera que le pasó a Pedro, teniendo al Rey de Reyes y Señor de Señores delante de sus narices, viéndolo con sus propios ojos, recibiendo una palabra que lo transporta y lo mete dentro de uno de los momentos sobrenaturales más importantes y trascendentes de la humanidad. O sea, ¿cuántas veces usted ha visto caminar a alguien sobre el agua? ¿Cuántas veces usted lo ha hecho? Nunca. Él estaba sumergido en un momento trascendente, único, sobrenatural, y aún así, teniendo al Dios vivo delante de él, la tormenta, el viento, pudo más que mi confianza en Cristo. Pudo más que lo que dice Deuteronomio 31:6, así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. No importa cuán densa sea la tormenta, si Jesús está contigo y tú te aferras a la presencia, a la promesa de su presencia, ese momento va a ser transformado, va a cambiar, y esa tormenta se va a convertir en bendición para tu vida. Y quiero cerrar con esto. Y quiero hacer un ejercicio breve con ustedes. Quiero dejar que la palabra del Señor hable a nuestros corazones y nos ministre. El punto está claro. Necesitamos tener conciencia y aferrarnos a la promesa de que Jesús va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. En cada momento, en cada lugar donde yo me meta, lo que esté pensando, todo lo que está pasando en mi vida, cada momento, cada instante, Él está estando con nosotros siempre. Y si me puedo aferrar a esto, mi vida va a ser transformada. Véale estos versículos en las pantallas. Si le tiene que tomar foto, tómele foto. Si lo quiere anotar, anótelo. Pero lléveselo y extraiga la bendición que tienen estos textos para su vida. Mire lo que dice Salmos 16:1. En tu presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16:11. Salmos 116:8-9. Me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró mis pies de tropezar. Así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Por lo agradecido que estoy de lo que Él hizo conmigo, es que tomo la decisión de caminar en la presencia de Dios mientras vivo aquí en la tierra. Hebreos 4:15-16. Vamos a leer nada más el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El trono de gracia es como decir, acércate a la presencia del Señor para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el último versículo, la última porción de versículos que les quiero dejar es esta, Hebreos 10, 19 al 23. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino de vida a través de la cortina al lugar santísimo. Y ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Y este versículo tienes que llevártelo, tienes que abrazarlo. El versículo 23: mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.